Es viernes y es momento de preparar también esas propuestas a nivel audiovisual, ya sea en la sala de cine o ya sea en casa. En cualquier caso, y viendo el pronóstico de elevadas temperaturas, aquellos que no tengan la opción de ir a la playa y darse un refresquito, seguramente van a encontrar un momento en el fin de semana en el que el aire acondicionado del cine ya va a ser una muy buena opción. Y si encima eligen bien la película, pues les estamos ofreciendo un planazo, regalándoselo o no, porque no les van a dar entradas, porque digamos que nosotros se lo hemos regalado. Aquí cuando hablamos de cine hablamos siempre con Pablo de los Ríos Enríquez, ¿qué tal?
Pues muy bien, muy bien. En una semana en la que se nota el fútbol, Beñat, se nota que los estrenos o las distribuidoras han andado un poco más tímidas porque tenemos un gran estreno y muchos pequeños estrenos.
Bueno, es que además estamos en esa fase del Mundial en la que hay muchísimos partidos, con lo cual la competencia, pues bueno, también por la atención de la gente, pues ahí hay que pelearla. Pues vamos a empezar con ese superestreno, ¿no? Que parecía que no iba a llegar, que siempre hemos tenido esas especulaciones de habrá otra, no habrá otra, pues aquí tenemos más.
Van a hacer películas de esta saga hasta que los que éramos niños cuando salió la primera ya no estemos en la Tierra.
Hasta que los niños dejen de saber lo que es un juguete, ¿no?
Eso. Exacto. Y de hecho, bueno, esta película va un poco pues ya por esa línea casi premonitoria, porque hablamos de Toy Story 5 y hablamos de un argumento que para mi gusto está muy presente, aunque podía haber llegado hace 10 años también, que es un poco la idea de juguetes contra tecnología, de por qué los niños ya no juegan con Action Man, Barbies, Kens y demás, y juegan con la tableta o con el móvil o incluso con, y hace poco a una de mis hijas, un familiar le regaló un juguete tableta, que no es una tableta, pero lo parece. O sea, ya estamos hablando ya del colmo del colmo, ¿no?
Sí, ¿no?
Pues esta Toy Story 5, los juguetes que eran de Andy y que ahora son de Bonnie, ya nos acordamos todos de aquel tristísimo final de Toy Story 3.
Es que por eso, si estaba tan bien,
también
pero
echada,
final,
¿verdad?
¿Para qué seguir?
Mira, Tarantino dice eso. Tarantino dice que hicieron tan bien la tercera que hicieran ya la cuarta. Y ahora la quinta es una absoluta traición. Yo disiento. O sea, yo soy de los que quiere seguir viendo Toy Story toda mi vida, porque a mí Toy Story 4 me gustó mucho. Sí que es cierto que la idea central de que Woody siempre estará junto con Andy y luego Bonnie se rompe un poco en Toy Story 4, porque va de que, Woody se fuga de la casa y acaba viviendo aventuras, tal y cual. A mí es que me sigue pareciendo maravillosa. Y esta quinta, pues también la voy a ir a ver. Como aquel niño pequeño que se sabía todas las canciones y las cantaba en clase, también voy a ir a ver esta quinta. Aunque, como digamos, este argumento llegue un poquito tarde, pero esté también más presente que nunca.
Bueno, y más allá del que es el gran estreno de la semana, pues vamos con una propuesta que también tiene chicha, porque nos habla de algo que también, bueno, pues siempre da mucho que hablar, que son pues la diferencia de edad en las relaciones de pareja, ¿no?
De hecho, mira, esta película habla precisamente de las diferencias, y no solo de edad, como apuntas, Esti, sino también de posición social, económica, etcétera. Incluso hasta legal. ¿Por qué? Porque hablamos de Dreams, un drama mexicano, rodado también en Estados Unidos, sobre una mujer de mediana edad, adinerada, que es Jessica Chastain, encarnada por ella, estupendísima actriz, que se enamora de un bailarín al que, bueno, financia a través de una fundación que tiene sede en México. ¿Qué sucede? Bueno, pues que se enamoran y él se atreve, ¿no?, a cruzar la frontera hacia Estados Unidos para estar junto a su amada. ¿Qué sucede? Que las relaciones sentimentales, si ya no son fáciles, cuando estamos en un plano parecido, ¿no?, pues imagínate cuando dos personas están en planos totalmente diferentes, como bien apuntas, con la edad, la madurez y las experiencias, pero también, bueno, pues con la clase social, los miedos al qué dirán, qué no dirán, ¿no? Y yo creo que es una película que plantea muy bien esas diferencias y la reflexión, ¿no?, de qué es un amor puro, qué no lo es, ¿no? Y si el tiempo, la posición, el poder y el dinero pueden llegar hasta corrompernos la visión que podamos tener de lo romántico, ¿no? A mí me parece una película que es interesante. Quizás igual tampoco haya que ir al cine corriendo a verla, porque esta me da que va a estar en plataformas en 3 semanas, pero parece una propuesta muy interesante.
Compro la idea. La verdad que me parece que explora, oye, cuestiones que pueden merecer
y que
la
nunca
pena.
Pasan de moda, ¿verdad?
Claro, van evolucionando, ¿no? Se van adaptando a las problemáticas también de los tiempos. Vamos también con una película que en este caso viene con un respaldo importante de la crítica.
Así es. Mira, hablamos de Viva, que es el debut en la dirección de la actriz Aina Clotet, que ha sido, como tú bien dices, muy muy reconocida en Cannes, porque ganó. En Cannes se suele celebrar un festival paralelo relativo a nuevas promesas o gente que, bueno, pues todavía no es muy conocida, ¿no? Pese a que esta mujer lleva siendo una actriz durante muchísimo tiempo, pues a nivel internacional no se la conoce, y le dieron el premio revelación de la semana de la crítica de Cannes por esta película Viva, que también supone su debut en la dirección. ¿Qué nos cuenta Viva? Bueno, Viva nos cuenta una historia que ya hemos visto otras veces, pero la cuenta muy bien, y sobre todo a través de la mirada de esta actriz que transmite muchísimo. Nos cuenta la historia de una mujer en torno a los 40 años que, tras superar una enfermedad, bueno, pues muy, muy terrible, se replantea su vida. Y la película va sobre no solo las segundas oportunidades y el aprovechar el momento, el carpe diem, sino que incluso se atreve a explorar las contradicciones, ¿no? ¿Qué me conviene? ¿La seguridad de una pareja estable con la que he ido y he venido durante toda mi juventud? ¿O las nuevas experiencias, un amante joven, una experiencia fresca? ¿Qué me viene mejor? ¿Tener una vida tranquila o disfrutarla, exprimirla a tope y vivir todas las experiencias? Hombre, yo creo que la respuesta está en un equilibrio, ¿no? Pero en esta Viva, Aina Clotet nos da su particular respuesta, que yo creo que nos deja con más dudas, pero nos lleva por un camino absolutamente disfrutable. Y ya te digo, lo que transmite esta mujer con la mirada en este personaje, que yo creo que va a dar muchísimo que hablar, es algo único que ha sido reconocido en Cannes, y que yo creo que, ya te digo, vamos a oír hablar de esta mujer y de esta película durante todo el año.
Y el último estreno en cartelera es una peli francesa, Caso 137, que, bueno, también aborda un tema que siempre da que hablar, que es la violencia policial, ¿no?
Así es, así es. Y esta película, yo creo que la tenemos que ver casi, ¿no? Es como la película pequeña, ¿no? De esta semana, más independiente. Y la tenemos que ver precisamente como una perlita de suspense. ¿Por qué? Porque Caso 137 explora esa idea que decías tú, Esti, pero lo explora desde la perspectiva de una policía de asuntos internos que investiga el fallecimiento de un manifestante durante, bueno, una manifestación en la que tuvo que actuar la policía con, bueno, bastante contundencia.
Ya de primeras, cuando son pelis de asuntos internos, compramos, ¿eh? Esto de una peli de asuntos internos, uy, esto
a todos nos viene a la cabeza.
Y
¿no?
protagonizada por una mujer, que eso a mí por lo menos es también lo que me llama bastante.
Sí, sobre todo, y la película abraza a ese personaje femenino y demuestra también las dificultades que puede tener dentro de, bueno, pues una fuerza policial donde predominan los hombres, ¿no? Eso es evidente. Y en este caso yo creo que más que como una crítica social o como una exploración social a varios niveles que la hay, ¿no? Yo creo que la película se disfruta más como una pequeña perlita de suspense. ¿Qué habrá pasado? ¿La policía lo habrá hecho bien? ¿Lo habrá hecho mal este manifestante? ¿Por qué ha fallecido? ¿No? Acompañar a la detective en la investigación y en cómo va recabando pistas, testigos y acaba llegando a una resolución, yo creo que es lo interesante de este caso. Veámoslo como esa pequeña novelita de suspense que te lees en la playa en verano.
Pues también te compro, ¿eh? La verdad que oye, no hay así, o sea, no hay mucha cantidad, pero todo lo que nos has traído, francamente interesante. Y vamos a plataformas también para aquellos que quieran recuperar el tiempo perdido, porque llega uno de los éxitos también de este año, ¿no?
Uno de los éxitos no solo de público y por tanto económico, sino también de crítica y como adaptación. Hablamos de Proyecto Salvación, ese peliculón protagonizado por Ryan Gosling, que lo ha petado en cines, que adapta la novela de Andrew Weir, además con, vamos, para mi gusto, una... Bueno, pues no es la novela página por página, pero es que una adaptación no tiene que ser una novela página por página. Tiene que respetar la filosofía de la historia adaptándola a un nuevo medio. Y me parece que no se puede hacer mejor que en este Proyecto Salvación, que nos cuenta la historia de un astronauta que se despierta con amnesia en una nave espacial y poco a poco va recordando que su destino es mucho más importante del que inicialmente había previsto. No quiero decir nada más para quien no conozca la novela o la película, y que también le recomiendo que ni se vea el tráiler, porque es una película con muy pocos elementos y muy pocos personajes que los juega muy bien, pero si ya vamos sobre aviso, se pierde gran parte del factor sorpresa. Ya, desde hoy, gratis en Amazon.
Bueno, y seguimos ahora con una propuesta de Netflix, Oasis, un poquito dosis, ¿no? De, yo qué sé, de serie juvenil, podemos decir así, y que también he leído por ahí que intenta un poco replicar a The White Lotus. No sé si con mucho éxito.
Bueno, pues yo creo que es el White Lotus adolescente, ¿no? Yo creo que lo has definido, no se puede definir mejor, y encima además se estrena en un momento muy inteligente, porque esta semana se han terminado los colegios, los institutos, los exámenes, ¿no? En la universidad.
Es para el verano, ¿eh? Esto es de cuando nos ponían popular entre semana por la mañana. O sea,
así es.
Ya estoy dentro también.
Pues esta Oasis pretende ser ese nuevo fenómeno entre la juventud en nuestro país, y es una serie española de 8 episodios que también tiene esa parte que no solo disfrute de gente sin camiseta, un poco para que también nos atraiga al público más adulto, porque tiene un componente también de thriller. Se ambienta en el complejo vacacional más VIP de todo el país, ¿no? Donde jóvenes y jóvenes disfrutan encarecidamente, hasta que pasa algo, hasta que alguien desaparece y tiene que venir la policía a realizar ahí una investigación. Pues eso, como decía, estoy muy a lo White Lotus, ¿no? En este caso la policía está encarnada por Verónica Sánchez, que bueno, no se la ve mucho, pero siempre es agradable tenerla en pantalla. Y bueno, se llegó ayer a Netflix, aún no he tenido la oportunidad de verla. Veremos si da mucho de sí, si hay más temporadas. No, de momento 8 capítulos.
Vamos con un poquito de terror también, que no nos falte.
Sí. Película pequeñita, película floja pero suficiente. Keeper llegó ayer también a Movistar, esa nueva película del director de Longlegs y de Monkey, que nos cuenta la fórmula clásica de pareja en cabaña, fantasma, sustito. Uy. Bueno, no está mal, sobre todo porque el director es un genio de la atmósfera. El guión es flojo, la película no sorprende, pero te mete muy de lleno en esa atmósfera malsana, y para ver un ratito, además es corta, con lo que para ver un ratito de terror ahí abrazado en el sofá, yo creo que va muy bien. Y encima tenemos a Tatiana Maslany, que hace poco hablamos de ella, ¿no?
De Orphan Black,
que no nos salía, ¿no? Sí. Lo tuvimos que buscar después de hacer la sección, y Tatiana Maslany siempre lo hace bien, es una mujer que siempre está bien en todo lo que hace, con lo que ya tenemos esta Keeper para pasar ese ratito del sofá.
Muy bien, y vamos a acabar con la propuesta que nos trae este fin de Apple, que estrena la segunda temporada de Sugar.
Sí, fíjate, si Apple se ha convertido en la nueva HBO, que se estrenan series buenísimas que pasan absolutamente desapercibidos porque no tiene mucha gente esta suscripción. Esta Sugar, temporada 2, no es una excepción, ya que no es una gran serie, pero es una serie que está muy bien. Está protagonizada por nada más y nada menos que Colin Farrell, que encarna a un detective privado muy particular y muy, muy cool, como se diría. Viste unos trajes estupendos, tiene un coche genial, aunque luego tiene sus propios problemas, que investiga casos en Los Ángeles contemporáneo. Una serie muy bien rodada, muy bien interpretada, que ya digo, no nos va a cambiar la vida, pero que conforma, bueno, pues un catálogo que para mí, el de Apple, que es infalible. Así de claro, parece que tengo acciones en la compañía, no las tengo, nadie me paga, pero es que es verdad, es que todo lo que hace esta compañía está muy bien.
Más calidad y menos cantidad, quizá. Exacto, no lo que le pasa a Apple.
Así es, como empezó HBO, que ahora ya está un poquito desvirtuada.
Pues a tope también con los detectives carismáticos y a tope con cada semana repasar los estrenos, tanto en cine como en plataformas, con Pablo de los Ríos Enríquez. Es que ricasco.
Suri, agur.
Agur.